Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu en el 88.7 y fmlatribu.com. Estamos en vivo, son las 17 horas con 5 minutos y hasta las 6 de la tarde les estaremos acompañando, como nos acompaña Cocho en los controles haciendo posible este programa y Laura Pérez Portela a mi derecha chequeando información ahí con el centro de cómputos, con documentación en papel,
un montón de cosas.
Llamadas, datos.
¿Cómo estás, Francisco Godínez Galay?
Bien, bien.
No, ¿sabes que estaba leyendo justo lo de los ovnis? Que bueno, un ex piloto estadounidense dijo que hallaron restos biológicos no humanos.
Sí, puede ser pasto.
¿Usted cree en los ovnis? ¿Cree en los extraterrestres, en ET?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, es difícil pensar que
somos
solo
acá
ha ocurrido esa casualidad.
Y pero todavía no nos chocamos, no nos encontramos.
Y no, es difícil.
Es difícil.
Porque es mucho, el espacio es muy grande. Pero bueno, a ver qué.
No tuve una experiencia de ese tipo nunca.
Sí, sí, claro.
Ah, ¿me la puede contar? Dale, dale, por favor. Quiero con suspenso y todo. Acá va.
Allá me yo en Chile, en un micro, atardecer. Y en eso veo una luz. Veo una luz.
Una del micro,
aeronave,
del otro micro.
Un objeto volador que no identifiqué, pero. Me resultó raro la forma en que volaba, porque volaba como de abajo hacia arriba, no era horizontal. Dije,
está haciendo pirueta.
Pero lo dejé ahí. Dije, oh, qué loco, qué raro, ¿qué será eso? A la noche, en el noticiero.
¡No!
La noticia fue de un avistamiento en esa zona que todo el mundo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, si no se sabe qué es un ovni. Es un objeto volador que no ha sido identificado. Así que vi un ovni.
Está muy bien.
¿Vos?
No, no, no.
¿Cocho?
No.
¿Sí? ¿Querés contarlo a través del micrófono? Contalo. Te escuchamos. Uf. No era la luz mala. Puede ser también.
Qué miedo que te succionen en ese caso.
¿En la Patagonia? Oh. No, seguro. Seguro que era extraterrestres.
Bueno.
Qué bárbaro. Pero a él lo alumbró una luz. No es ver algo de lo lejos.
No,
solo
la
una luz, pero lejos.
Sí,
no.
Claro, no.
Bueno, y ahora lo confirmó de algún modo un ex
agente, sí,
de seguridad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Bueno, hay que ver hasta dónde llega esto. Y lo dijo en el Congreso, donde no ha pasado que alguien haya mentido en el Congreso de Estados Unidos, ¿eh?
No.
Así que, a ver qué. Quedé impactado con la experiencia de Cocho, ¿eh?
Sí, sí, es todavía más potente que la de usted.
Sí,
aparte,
sí,
usted,
sí,
como, no sé, cómo siguió su vida. En cambio, a ellos me parece que.
No, creo que, no, que
impactado,
es,
claro.
No es no identificado la experiencia de Cocho, es un extraterrestre. Está identificado como extraterrestre. La mía no sé qué verá.
Bueno,
así que
yo
bueno.
Si en algún momento tengo alguna experiencia, les cuento.
Perfecto, y si alguien tiene una experiencia con esto, nos puede llamar o nos puede mandar algún
mensaje
de algún modo, sí.
Al 11-31-26-08-87.
Sí, nos pueden llamar al 4864-0489 o por vía de las redes sociales. Nos pueden comentar lo que quieran en @CPRSuena, todo junto, o @FMLatribu.
Está perfecto.
Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar del Hospital Borda, del Hospital este de Salud Mental, que ha vivido distintas situaciones de con problemas de seguridad. No, sabemos que el Hospital Borda, el Moyano, son enormes, sí. Son predios sumamente grandes y bueno, están con poco personal de seguridad, además no tienen luminarias, además, digamos, hay poco personal de enfermeras, de profesionales, entonces son múltiples las situaciones que se vienen dando y ya en los últimos días vivieron dos instancias en las que dio mucha preocupación y le están reclamando al gobierno de la ciudad una respuesta, ¿no?
Seguridad en el Borda, que además es una institución bastante despreciada por el gobierno de la ciudad, digamos, como que hay bastante...
Bueno, o de intereses inmobiliarios, tal vez, también. ¿No? Si recordamos lo que fue la represión del Borda, lo que había detrás de esa represión era un desalojo, también por intereses inmobiliarios, y también todo el barrio, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que dicen es que de noche hay menos frecuencia del transporte público, uh-huh. que la zona en sí, ¿no? Porque aparte de eso, son grandes predios, o sea, vos entrás a esos hospitales y realmente son inmensos, sí. O sea, lo que debe ser estar de noche debe ser como uh-huh. complejo, ¿no? Entonces, bueno, lo que están reclamando es, digamos, poner atención y el foco y más personal de todo tipo, uh-huh. ¿no? Porque también faltan esto, enfermeros, una de las situaciones la vivieron dos enfermeras, cuando en general suele haber una, uh-huh. porque no tienen la capacidad en un servicio determinado, no tienen la capacidad de, digamos, el gobierno no está contratando personal para atender las necesidades que tienen.
Este caso entonces nos permite hablar de nuevos problemas y obstáculos de los trabajadores y trabajadoras de la salud en la ciudad, también de sobre el cuidado de pacientes de salud mental y, si querés, también hablar de cómo la seguridad, que parece ser un caballito de batalla de la derecha o de esta gestión, en realidad tiene tantos vacíos y que cómo va a ser para abordar también una demanda social el progresismo en sus plataformas de acá a las elecciones. De todo esto hablaremos. Momento de la música, ¿te parece?
¿De la mano de quién?
De Marina Fages, haciendo Piedra, Marea, Fuego.
Bye. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Pasaba Marina Fages haciendo Piedra, Marea y Fuego. Y ahora, Lau, tenemos la entrevista central del día.
Sí, estamos en comunicación con Andrea Ramírez, presidenta de la Asociación de Licenciados y Licenciadas en Enfermería. Hola, Andrea, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta comunicación, Andrea. Y nos comunicamos puntualmente por la situación que está atravesando los y las enfermeras del Borda y los profesionales de la salud, porque se han sucedido distintas situaciones de inseguridad y están reclamando por más personal de seguridad, por luminarias. ¿Cuál es el reclamo puntual?
Bueno, la verdad que es tremenda la situación del Borda en su, creo que más que una expresión de abandono. Uh-huh. Hace muy poquitos días estaban los compañeros que estaban trabajando en el turno de la noche, entraron de afuera, no fueron pacientes, como un paciente. Bueno, los encerraron, les sacaron toda la ropa que tenía puesta, los sacaron. Que la compañera que venía a tomar la guardia, que no podía entrar, cuando le saltó esta persona encima, la lastimó, la tiró, y con un cuchillo, ¿no es cierto?, atinaba a clavárselo. La compañera se salvó, ¿no? Fueron momentos tremendos, y bueno, evidentemente, rápidamente, empezaron los compañeros a organizarse. Bueno, nosotros tomamos nos informaron de esta situación, se convocó una asamblea y bueno, empezó de nuevo una organización entre los trabajadores para pedir más seguridad. Nosotros seguimos recorriendo, hablando con los compañeros, y la verdad es que nos dimos cuenta que el hospital es tierra de nadie, es en su abandono máximo. Es tremendo ver cómo está el hospital. Las compañeras nos contaban que trabajan solas, teniendo más de 20 pacientes a la mañana. O sea, con sobrecarga laboral están solas. Imagínate los turnos de noche, las compañeras que están trabajando para atender 36 pacientes, 40 pacientes, solas, una enfermera para esa cantidad de pacientes. Uh-huh. No hay iluminación adentro del hospital, afuera tampoco, en las veredas, en toda la zona. No funcionan las redes adentro, ¿no es cierto?, de conectividad. Entonces, tampoco a veces pueden usar los teléfonos porque se manejan con sus propios celulares, no tienen datos, y por ahí está puerta de celular, tampoco pueden llamar a la jefatura, que los supervisores de turno, porque no hay teléfono en los servicios, teléfono fijo del hospital. El hospital no cuenta con teléfonos en los servicios. O sea, esto no pasa en el resto de los hospitales, ¿no? Uh-huh. Y además falta personal de seguridad. Completamente abandonado, ¿no? Se empezó realmente a hacer la denuncia y bueno, se logró pedir que sean más los agentes de seguridad que vengan a trabajar, a proteger a los compañeros, y también se pidieron rondines, ¿no? Que sean más frecuentes, porque también están sin protección. Nosotros siempre estamos luchando contra militarizar los hospitales, pero en este caso se necesita una protección por lo menos afuera, que es lo que se pide, ¿no es cierto? Siendo una zona prácticamente liberada, porque está el Borda, está el Moyano, está el Infanto Juvenil, es una zona muy despoblada a veces a la noche, peligrosa, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad es que nos dimos cuenta que están trabajando de una manera en la que no se puede continuar, ¿no?
O sea, sería
una indignación tremenda. Se realizó una marcha hasta el Ministerio de Seguridad, en principio para pedir seguridad. Ah, también se pidieron los botones antipánicos, uh-huh, que algunos pusieron, pero no funcionan, no se saben dónde suena. Bueno, hay todo un entramado, una red de cuestiones que tienen que organizar, pero el abandono que tiene el Borda ha llegado a su máxima expresión. Y nuestros compañeros abandonados también, obviamente los trabajadores y los pobres pacientes.
Claro, como una primera contención sería, por ejemplo, que haya más personal de seguridad en la zona, ¿no? También porque me imagino los cambios de guardia o los que entran muy temprano a trabajar o muy tarde, hay poca frecuencia de servicio público de transporte y después lo que es internamente, además me imagino de tener más personal de salud, ¿no? Porque si, también uno puede contener de una forma distinta cualquier situación si tenés más personal.
Claro, esa es la denuncia de fondo, ¿no? Uh-huh. Que nosotros, en donde nosotros nos metemos para plantear que obviamente acá hace falta mayor presupuesto. Uh-huh. No alcanza, ¿no es cierto?, con ahora aumentar el personal de seguridad y la presencia policial. Acá hay que, ¿no es cierto?, nosotros estamos pidiendo ingreso total. Porque no puede, esto pasa porque obviamente faltan enfermeros, las compañeras quedan solas, ¿no es cierto?, o todos los pacientes, porque falta personal de seguridad, falta, ¿no es cierto?, obviamente el presupuesto de base para todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del hospital.
¿Cómo lo viste?
No puede ser que no tengan teléfono, no tengan luminaria,
Andrea,
o sea, sean zonas liberadas.
Uh-huh. Bueno. Andrea, ¿cómo viste en esta recorrida que hiciste el mantenimiento del hospital, la infraestructura?
No, la verdad que es tremendo. Por ejemplo, la sala de guardia, no se llama la admisión. Nosotros fuimos a recorrer todo el hospital para charlar con los compañeros. Ya lo venimos haciendo antes, pero con lo que pasó, volvimos a ir. Porque a veces no podemos recorrer todas las salas, ¿no? Nos enfocamos principalmente también en la sala, vendría a ser la guardia, que es la admisión. Cuando vienen los pacientes descompensados, o que lo traen, ¿no es cierto?, para algún incidente en la cárcel, la parte de cero, hasta determinar un diagnóstico, si es algún diagnóstico, alguna enfermedad mental, o llevarlo a meterlos presos, ¿viste? Bueno, entonces vienen todos al Borda. Primero vienen al Borda, ¿no? Una situación, por el tema de las adicciones es brutal, es tremendo lo que está pasando, desgraciadamente, por la crisis social y económica, ¿no? En su máxima expresión de pobreza y marginalidad, y a falta de tratamiento para las personas que están con ese grado de adicción tan tremendo, ¿no es cierto? Que también nosotros estamos denunciando, porque si no tienen dónde ir a tratarse, nadie se ocupa, ¿no es cierto?, este infierno que padecen, vienen al hospital. Bueno, en el hospital se han tenido por una enfermera con 10 pacientes hiperexcitados. Bueno, ¿sabes qué tienen que usar las compañeras en la sala de admisión? Que cuando vienen, que por pisan el hospital con este grado de situación, ¿no es cierto?, de crisis, uh-huh, una mesa para ponerse adelante, para tener una distancia, para protegerse en un principio. O sea, si las personas, si por ejemplo son varones, mucho más fuertes, que vienen a la mesa, corren a la mesa, inmediatamente viene y se abraza ese cuerpo de nuestras compañeras. Bueno, ese grado de deterioro ya lo máximo de cuidado, vimos que tiene el hospital, ¿no? Y aparte de eso, ¿no?, que no funciona la iluminación, sino que ahí también hay previa, ¿no es cierto?, por el cual tanto luchamos, ¿no es cierto?, para que no lo tomen, no lo utilicen, no vendan los predios, claro, ¿no es cierto?, no usen los terrenos tan preciados, ¿no es cierto?, para cuidar la salud mental de los pacientes que menos tienen, que tienen que vivir ahí, que están internados en las calles. Bueno, vimos un abandono tremendo, tremendo, absoluto, una soledad, los pacientes en su máxima pobreza, sin ropa, sin, o sea, todo esto se tiene que ocupar el Estado, ¿no?, el gobierno. Se ocupa de las compañeras de conseguir ropa, donaciones, elementos de limpieza para que tengan, que tengan su dignidad, porque no hay, obviamente, son pacientes que necesitan ese cambio permanente, la ropa se rompe, y están, son absolutamente pobres. Bueno, pero les falta todo, todo. Te dan ganas de llorar cuando vas. O sea, es otro mundo, es mucho peor que la crisis de los hospitales públicos generales que nosotros salimos a denunciar por nuestra situación de falta de reconocimiento, nuestro salario por debajo de la línea de pobreza. En el Borda, nuestra compañera, yo lo digo así, pero totalmente, ¿me entendés? Este no sabe que salen vivas, yo no lo puedo creer cómo van a trabajar las compañeras que van a, entran a las 12 de la noche, a las 0, los turnos donde estén a las 3. La verdad, es insoportable, ¿sabes? Yo no sé la familia, los hijos, ¿entendés? Que saben que su mamá o su papá tienen que ir a trabajar ahí y que están totalmente desprotegidos. Y cómo, además, ¿cómo puedes atender a tus pacientes? Si sos sola, me tendría que tener 40 pacientes. ¿Qué haces? ¿Los atendés? ¿Te encerrás? ¿Cómo haces? ¿Entendés? De noche, donde están solas, porque además el resto del equipo de salud no trabaja en esas horas. Están las enfermeras y los enfermeros.
Claro.
Habrá algún médico.
Sí,
de
habrá
guardia,
algún de guardia.
Pero las compañeras están solas.
Uh-huh.
El equipo de salud trabaja a la mañana en su mayoría. Bueno, la verdad es que nunca lo vimos peor.
Claro.
Con mucha bronca y mucha indignación. Acompañamos a los compañeros de la asamblea, marchamos hasta el Ministerio de Seguridad para pedir seguridad, personal de seguridad, los rondines, la luminaria, pero acá nosotros estamos denunciando que hay que ir al Ministerio de Salud y que obviamente el problema de Borda es mucho más profundo que el problema de la salud pública. Es el problema de la falta de presupuesto, es el problema del abandono de los hospitales, los neuropsiquiátricos, bueno, y de nuestras compañeras, ¿no? La enfermería es muy golpeada en el sentido de su máximo maltrato, ¿no? Con el salario que trabajamos las enfermeras, la posición y el trabajo que hacen los compañeros de enfermeras y enfermeras del Borda.
¿Cuánto están cobrando hoy en día?
Es mucho, ¿viste?
Andrea, ¿cuánto están cobrando?
Lo que se le pide, lo que se le exige a los compañeros, es muchísimo.
Andrea, ¿cuánto está cobrando un enfermero o una enfermera hoy de un hospital porteño? Más allá de que después hay antigüedad, seguramente, un montón de cosas, pero ¿cuál sería como un salario promedio?
Promedio 170 mil pesos, 160 mil.
Por 8 horas
de trabajo. Los enfermeros que ingresan entran con 130 mil pesos, de hace 2 años.
Ok.
Yo estoy cobrando alrededor de 200 mil pesos con 24 años de trabajo.
Que trabajas en el hospital
pero en un
Ramos
hospital
Mejías.
General,
sí.
Y tengo un cargo de jefatura. Y tengo un cargo de jefatura, 200 mil pesos, con 24 años de antigüedad, con, ¿no es cierto? Tengo especialidad de hechas, bueno, o sea que nosotros, y siendo licenciada, que tampoco nos reconocen, ¿no? Los títulos, ¿no? Es mucha la diferencia con el resto del equipo. Pero cuando vos ves encima las condiciones de trabajo, porque acá lo que se está discutiendo son condiciones de trabajo, no se puede creer. No se puede creer.
Y Andrea, ¿por qué crees que se llegó a esta situación?
Es otro planeta.
Andrea, ¿por qué crees que se llegó a esta situación? Concretamente en el caso del Borda, si crees que es lo que nos estabas retratando, que claro, hay un caso de inseguridad que termina exhibiendo un montón de otros problemas que vienen sucediendo y un montón de carencias. ¿Por qué? Decías recién como que incluso te pareció que están peor que otros hospitales. ¿Por qué te parece todo esto?
Se maltrata mucho la salud mental, están abandonadas, discriminadas, ¿no? Pienso que es un castigo por todo lo que se viene luchando, lo que se viene reivindicando. Además pienso que es un conjunto, forma parte de una crisis, ¿no? Total, ¿no? Además de la estigmatización. Seguramente muchos compañeros, cuando habrán tenido la suerte de tener una partida para trabajar ahí, también lo habrán dejado por la exposición, el riesgo, por el salario tan bajo, ¿no es cierto? Se consiguen otro trabajo sin tanta exposición, ¿no es cierto? Sin tanto riesgo, y se van a trabajar a otro lado. Entonces van quedando los compañeros que quedan. Pero acá las autoridades, el director, acá hay muchos responsables. Primero, yo denuncio a los sindicatos tradicionales que están ahí adentro, cómo lo dejaron abandonar al hospital, junto con la dirección del hospital, junto con el gobierno. Para mí es todo un paquete, todo un paquete de cosas, ¿no? Que suceden y que se acostumbran en acostumbramiento, habrán algunos privilegios, no sé. Nosotros estamos ahora defendiendo, obviamente luchando en unidad, primero por la vida de nuestras compañeras, porque fíjate acá, ¿no? Ya ni siquiera se planteó del salario. Es seguridad para que no les pase algo, no las acuchillen, ¿no es cierto? No, te desnudan, te atan, tu lugar de trabajo. Están con tratamiento psicológico, mis compañeros, ¿no?
Claro.
Hospitales de salud mental.
Claro,
es una cosa de loco, porque dejan, ¿no es cierto?, zonas liberadas. Acá Acá además hay una convivencia con la policía, porque no puede ser, si la policía sabe que es una boca del lugar.
Claro, ¿no? Además para gestionar situaciones complejas tendrían que estar en mejores condiciones, ¿no? Y es todo lo contrario. Andrea, acá te quiero preguntar, y en función de un mensaje que también nos llega, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a la situación del Borda? Nos llega un mensaje, por ejemplo, que acá que preguntan dónde se puede donar ropa y que efectivamente les llegue. Bueno, eso, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras y de los pacientes?
Ay, muchísimas gracias. La ropa que se pueda juntar, artículos de limpieza, nosotros se los podemos llevar a las compañeras, o mismo puede ir la gente que quiera, que se anime, ¿no es cierto?, hasta el hospital y que le diga al personal de seguridad que quiere alcanzarle, ¿no es cierto?, la ropa a las enfermeras que están atendiendo las salas, porque las enfermeras los ayudan a higienizarse o los cambian y les dan la ropa para que estén vestidos, porque muchos que no tienen ropa, ¿entendés? O no tienen pantalones, andan así semidesnudos, porque no tienen ropa.
Claro.
O sea, calzado, medias, bueno, es compleja la situación. Pero todo lo que pueda hacerse se lo pueden alcanzar. Nosotros también, si no, podemos pasar a buscarlo, que lo llevan a la radio, ¿no es cierto?
Bien, bien.
Ustedes me dicen, juntan ahí, me llaman y podemos pasar a buscarlo y nosotros lo llevamos. Si la persona que tienen y juntan todo lo que se pueda, ¿no es cierto? Les es más fácil llevarlo a la radio, todo lo que sea más accesible, cómo nos damos toda una mano.
Bien.
Eso es el principio. Y después, bueno, ayudarnos a esto, ¿no? A hacerlo público, a denunciar y apoyar, ¿no es cierto?, todos los derechos que nosotros venimos reivindicando, que se aumente el presupuesto, que ingrese mayor personal de enfermería, además de tener reconocimiento y salario digno, y además todos los equipos, más psiquiatras, más psicólogos, ¿no es cierto? Obviamente que ahora, por ejemplo, la otra vez al hacer la manifestación, bueno, se consiguieron que van a venir, van a colocar unos botones antipánicos, vinieron dos policías, bueno, falta un tercer policía en el fondo, que es donde está más lejos, donde es más oscuro, donde la gente salta, vaya, bueno, apoyar todo lo que sea esta crisis brutal que están teniendo los compañeros, además y en toda la zona, en la zona del Tobar y en la zona del Moyano, apenas se entren, y bueno, la verdad es que apoyar las marchas, apoyar los reclamos, que con más fuerza ahora en esta campaña electoral, bueno, tenemos que conseguir lo que necesitan los compañeros y lo que necesitan los pacientes que están ahí, ¿no?
Sí, aprovechar.
Y los compañeros que están trabajando.
Aprovechar también para visibilizar el reclamo de los enfermeros y las enfermeras por la profesionalización. Ahí está.
Eso sí, muchísimas gracias. Nosotros seguimos esperando el fallo de los jueces que quedó en la Cámara de Apelaciones por nuestro reconocimiento profesional, que implicaría que cobremos el doble de lo que estamos cobrando, ¿no? Que es otra manera, obviamente, otro estilo de vida que nosotros nos merecemos,
claro.
Porque es tremendo, bueno, aparte hay compañeros que trabajan en el Borda que también tienen que trabajar en otro lado, porque
claro, el pluriempleo tradicional,
maldito, que uno tiene que, esta vida que uno tiene que tener para poder llegar a fin de mes.
Bueno, Andrea, te agradecemos mucho esta comunicación.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Así que bueno, si hay gente que puede hacer esas donaciones, los brazos abiertos, le vamos a llevar toda la ropa a los pacientes que están allá.
Un abrazo muy grande. Acabamos de hablar.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo para ustedes y para todos. Gracias.
Acabamos de hablar con Andrea Ramírez, presidenta de la Asociación de Licenciados y Licenciadas en Enfermería.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Los Brujos, Agua Viva.
Llegar al temblar, hay que parar de respirar, hay que abrazar, hay que parar.
Seguimos en El Peso del Rocío. Pasaban los brujos haciendo agua viva. Son las 17:41. Estamos hablando de salud mental, estamos hablando de las problemáticas de trabajadores y trabajadoras de la salud en la ciudad, sobre todo del Borda, en virtud de un reclamo por mayor seguridad, que también exhibe un montón de problemáticas que se vienen arrastrando hace años en la ciudad y que nos recuerdan aquella lucha de hace 10 años, se cumplieron 10 años este año, ¿no? Que hubo...
Por el taller protegido número 19.
Exactamente, y para detener de algún modo los negocios inmobiliarios que se planteaban hacer con ese espacio. Bueno, a partir de ahí hay un abandono muy marcado, según nos cuenta Andrea Ramírez, nos lo contó en el bloque anterior, del hospital mental. Y de la salud mental en la ciudad.
Bueno, y ahora tenemos un segundo testimonio, en este caso de Nancy Albornoz, enfermera del Hospital Borda, integrante también de la Asociación de Licenciados y Licenciadas en Enfermería, que nos relata estos hechos de inseguridad y también qué respuesta le está dando el gobierno a raíz del reclamo que hicieron en estos días. La escuchamos a Nancy.
Mi nombre es Nancy Albornoz, soy enfermera del Hospital José Tiburcio Borda. Estas últimas semanas todo el personal de enfermería y el personal en general venimos dando una pelea, exigiéndole al gobierno de la ciudad que nos reconozcan no solo la profesionalidad, que es lo que hace años que venimos peleando, sino que también nos reconozca la tarea que todos los días prestamos a la población en general y a nuestros pacientes en sus necesidades de salud mental. Todo esto viene a cuento porque hemos sufrido una situación de violencia tremenda hace unas 2 semanas. Entró una persona de afuera que había sido paciente, que aparentemente está en situación de calle, intentó robar medicación y las pertenencias de 2 compañeras que de casualidad estaban juntas en un servicio, porque a partir del mediodía tenemos una sola enfermera para cada uno de los servicios, a veces con 15, 20, 25, 30 pacientes, y en esa ocasión de robo pudieron defenderse en el cambio de guardia cuando llegaban las compañeras del turno de 12 de la noche a 12 del mediodía y pudieron dar aviso a la policía. Agradecemos que se defendieron y que no salieron lastimadas, más allá del shock emocional y psicológico, pero bueno, nos estamos organizando en asambleas. Hace unos días se votó un paro activo y con asamblea en el cual se votó marchar ayer al Ministerio de Seguridad de la Ciudad, donde los representantes tradicionales, SUTECBA, médicos municipales, bueno, la gestión, representado por el ministro secretario de Seguridad, Piñero, el responsable de Seguridad Privada, Coca, y el director de Salud Mental, firmaron un acta acuerdo de un plan de seguridad que nos ofrecía aumentar a 9 los vigiladores por turno, el rondín de un móvil de la empresa de seguridad, porque no nos olvidemos que los hospitales de la ciudad tienen lo que es la seguridad, mantenimiento, lavadero y cocina tercerizado, 2 botones antipánico y 2 agentes de policía de la ciudad apostados, uno en la guardia y otro en el ingreso al hospital. Eso es lo que nos ofrecieron ayer, con la promesa de una nueva reunión el 9 de agosto. Pero como todas estas medidas son cosméticas, lamentablemente hoy ya han empezado a fallar, porque el personal de policía a las 2 de la mañana se retiró sin dejar reemplazo, lo cual mal predispone, porque no se cumple lo pautado. Así que seguimos en estado de alerta y movilización, en asamblea permanente y organizándonos.
Escuchábamos a Nancy Albornoz, enfermera del Hospital Borda.
Bien, algunas cosas para recomendar, ¿sí? Sobre el tema de salud mental. Están las recomendaciones que elaboró la Defensoría del Público para el tratamiento respetuoso con el enfoque de derechos humanos de la salud mental en los medios. Son recomendaciones hechas en base a el aporte de especialistas, de organizaciones que trabajan el tema, de protagonistas. Esto lo pueden ver en la página defensadelpublico.gov.ar. Son muy sencillas, es difundir representaciones libres de estigmas, ¿sí? Que claro, no haya estigmas, que no se utilicen términos del campo de la salud mental como para descalificar, que si alguien es esquizofrénico, ¿no? Ese uh-huh. tipo de cosas, que se comunique con una perspectiva de género también, que se consideren la promoción de derechos, respetar los derechos de los pacientes de salud mental en las coberturas, que se eviten diagnósticos mediáticos, que eviten los medios, cosa que hemos visto mucho, ¿no? De por actitudes de algún político decir cuál es el diagnóstico de salud mental que debe tener y que haya eso no se recomienda, que haya en ese caso más participación de especialistas cuando hay noticias sobre salud mental, y entender que a personas diversas tratamientos singulares, ¿no? Así que son algunas de las recomendaciones de Defensoría del Público. Y también voy a recomendar un libro sobre radio y salud mental, ¿sí? Que es un libro que hicieron Tito Ballesteros López y Sara Makowski, Radio y Salud Mental en América Latina. Pueden encontrar un montón de experiencias, a partir sobre todo de la experiencia señera de la Colifata.
Claro.
Hay tanto emisoras del tipo de la Colifata, como emisoras FM, AM, como programas de radio en otras emisoras y hasta podcast respecto de esta relación entre radio y salud mental.
Sí, la Colifata, que participan tanto pacientes uh-huh. o personas que han estado internadas como personas que ya han salido. Bien. Y también tenemos una última recomendación, que es el 3 de agosto a las 20:30 en el Cine Gomón se estrena Cruzar el Muro. Uh-huh. Es una película del CELS sobre la desmanicomialización. Muy bien salió la palabra.
Perfecto.
A partir del relato de tres mujeres que, bueno, fueron usuarias del hospital psiquiátrico Dr. Alejandro Korn en la provincia de Buenos Aires. Bueno, se trabaja, ¿no?, lo que es cruzar el muro. Así que pueden ir a las redes sociales del CELS y averiguar más sobre este documental.
Perfecto, seguimos en El Peso del Rocío. Vamos a escuchar a los fabulosos Cadillacs haciendo Saco Azul.
No llore más, que no te llame más, que te deje ir, que si te llamo venís y que vos estás por pasar a dejar de ser. Pero yo sé que no es por vos que no te debo llamar. Habrá que olvidar y bueno, y pasará. Y todo también pasará. Pobre, tan solo te voy a dejar sin saber nada, ni el olor de dónde estás, ni siquiera reconocer el olor de dónde estás. Mi corazón late, sin tu mano enorme en mi cara, tu mano gigante en mi cara, gigante, enorme. Ya no lloro más, tengo de qué reír. Mira, acá, toca, acá. Toca acá. Mano en mi cara. Mira.
Centro de Producciones Radiofónicas presenta Mapeo Sonoro de Huertas Urbanas.
Hola, soy Matías Lockhart del colectivo Reciclador. Vivo en Villa Santa Rita, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hace más o menos 2 años y medio, 3 años, lo conozco a Carlos Briganti y él me incentivó y me instruyó y me dio muchos consejos sobre armado de huertas en espacios públicos. Y a partir de eso fui agarrando coraje y fui armando la huerta en la vereda. Por suerte se fueron sumando los vecinos y las vecinas. Tuve un inconveniente con un vecino de mi mismo edificio que no entendió y me mandó una carta de documento, y ahí saltó la buena onda de mis vecinos y mis vecinas, que no me conocían personalmente, pero sí me dieron su apoyo, y gracias a eso pude mudar mi huerta enfrente. Y a partir de que se mudó la huerta enfrente, se visibilizó la problemática y eso hizo que rápidamente se multiplique exponencialmente la huerta. La huerta y el entusiasmo de las vecinas y los vecinos. Mi casa está en una vereda lindante con una ciclovía, y eso es una vidriera directamente para la huerta. La verdad que uno de los objetivos principales de la huerta es que se vaya contagiando la gente, y además de que se vayan contagiando, que se vayan vinculando y revinculando, que nos olvidemos un poco de la individualidad y que nos demos cuenta que nos tenemos que apropiar del espacio público, porque las veredas no son solamente un depósito de caca de perro o un lugar donde se exponen los negociados y las baldosas rotas, sino tiene que ser un espacio de encuentro entre los vecinos y las vecinas, y un espacio de alimentación de kilómetro cero. En este momento de crisis alimentaria, la verdad que es necesario apropiarse de este espacio. Necesitamos vincularnos, hacernos más fuerte entre las vecinas y los vecinos, y la verdad, sembrar la ciudad. No hay otra que poner alimento sano, seguro y soberano a la puerta de cada casa.
Mapeo sonoro de huertas urbanas. Centro de Producciones Radiofónicas. cpr.org.ar.
Nos damos un momento para pasar algunas producciones que pueden escucharse en cpr.lat. En esta ocasión era un capítulo más de experiencias de vueltas urbanas en la ciudad. ¿Sí? Que pueden escucharse en cpr.lat. Lau.
Yo quisiera averiguar dónde hay compostaje, ¿viste? Porque,
bueno.
Porque creo que en algún lugar de la ciudad hay como para llevar los desechos orgánicos y poder reciclarlos también.
Muy bien.
Creo que hay en algún lugarcito, hay que averiguar. Porque bueno, mi balcón es pequeño, no me da para esto. Así que bueno.
Bueno, vamos a averiguar. Y ahora vamos a escuchar otra cosa, que es un capitulito de Territorio Crudo sobre la explotación de petrolera en la Patagonia. Escuchamos. Bueno, no lo escuchamos, no lo escuchamos.
No,
tuvimos
tiempo. Un problema con el audio, no, sí, hay sí, problema. Sí. Estamos acá.
Bueno, pero se pueden escuchar.
Obvio.
Sí, es en cpr.lat, como siempre decimos, está la serie Territorio Crudo. Son 4 episodios de documental sonoro sobre la explotación petrolera en la Patagonia. Hay versiones de 10 minutos y versiones de 3 minutos. Y lo que escuchábamos antes es huertas urbanas. Hay 4 episodios sobre experiencias de huertas
acá en la Ciudad de Buenos Aires.
En la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, para ver de qué manera se puede hacer algún aporte, por lo menos a lo que hace cada uno respecto del medio ambiente. Vos, por ejemplo, querés conseguir compostaje.
Claro, porque tengo un montón de desechos, digamos, orgánicos.
Sí. ¿Tenés desechos orgánicos?
Claro, como mucha fruta, verdura, ese tipo de desechos, digo, ¿no? Ya llego a reciclar lo que son plásticos, vidrios, papel.
Muy
me
bien.
Falta lo otro. Entonces, ¿qué hago con lo otro? O sea, lo estoy tirando a la basura, pero eso, si va al compostaje,
orgánico, claro.
Claro. Yo creo que ya en algún barrio hay alguna organización de vecinos que están.
Vamos a averiguar y hacer un programa sobre eso.
Sí, ¿te parece? Sí, dónde llevar, pero bueno, tendría que estar cerquita, ¿no? Porque aparte eso trasladarlo es medio complejo ya.
Sí, también guardarlo también es medio complejo un tiempo.
Sí, un tupper en la heladera.
Bien.
No, un tupper en la heladera y en algún momento vas, te acercás y lo tirás y volvés con tu tupper, lo lavas y de vuelta empezás el camino.
Muy bien. Me parece muy bien, lo voy a anotar, te lo voy a averiguar.
Por favor, me lo tienes que averiguar a ver qué podemos hacer, ya que tengo un balconcito y no quiere. No, no, no me da para hacer mi propia compostera, no.
Podrías poner una huerta en tu balcón, quizás. Cubrirlo de tierra.
No, 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 no me da, bueno. no me da. ¿En el de usted?
No tengo balcón.
¿No tiene balcón?
No tengo balcón.
¿Y no siente asfixia? ¿No se asfixia?
No, no, porque igual tengo ventanas y todo.
No, no, yo no salgo muy poco al balcón, pero como que siento que un departamento sin balcón, como que, no sé, me generaría como un poco de asfixia.
Mira, no.
¿Nunca lo pensaste?
No, no.
¿Nunca te lo planteaste?
No, de ese modo no. Así que bueno, cpr.lat pueden encontrar un montón de producciones de ese tipo y de otras también. Bueno, hoy hay partido de la selección. Estoy tratando de conseguir la camiseta suplente de la selección femenil.
Sí.
Trucha, por supuesto.
No las venden.
En 11 se vende la del Inter de Miami, nada más. Ahora tengo...
No me di cuenta.
El Instagram se me llenó de publicidades de camisetas porque hice una averiguación, entonces...
Ya está. Sacaron la data que estaba
ninguna,
buscando eso.
Y los que la venden ya la tienen agotada y dicen que no van a fabricar más. Pará, todavía no se jugó el segundo partido.
¿Y con qué número querías? ¿Con
Así
qué
voy a averiguar
jugadora?
El sábado en la Feria del Parque. ¿Eh?
¿Con qué jugadora? ¿Con qué número?
No sé si con número. Igual yo soy fan de Florencia Bonsegundo. Uh-huh. Me parece una buena jugadora. Por supuesto, Vanini.
¿En qué se destaca?
Y Yamila Rodríguez, a pesar del hate que está recibiendo por ser fan de Cristiano Ronaldo y no tanto de Messi. Pero bueno, Yamigol para mí.
La está pasando mal y sí. Bueno, encima tiene que jugar. Así que no ayuda. Acá la hinchada argentina no ayuda, no estaría ayudando.
Hoy a las 9 de la noche contra Sudáfrica. Se perdió el primer partido contra Italia. Un muy buen planteo, una distracción, quizás error del técnico sobre el final. Estuvo muy cerca de ser un empate. Bueno, a ver si se puede lograr la primera victoria. En 4 mundiales para la selección femenina. Lo estaremos viendo.
Bueno.
¿Nos vamos?
Nos vamos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde. Le agradecemos mucho a Cocho, que ha estado en la operación técnica del programa.
A usted, Laura Pérez Portela.
A usted, Francisco Godínez Galay.
Y se quedan con la revancha.
Adiós.
Chau, chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.